Ya hay algunos apuntes importantes para poder analizar, que tiene que ver con la devaluación del real brasileño y el temor creciente a un desvío del consumo. La divisa se, bueno, depreció más de un 19% frente al dólar en lo que va del año. La devaluación del real brasileño comenzó a preocupar ya a nivel regional, ya que el gigante sudamericano se abarata para los bolsillos de los ciudadanos de países vecinos. Algo que, bueno, podría repercutir en un nuevo desvío de consumo hacia la frontera. Lo que pasó hace un tiempo con Argentina, bueno, ahora se teme que pueda pasar también en lo que es ahora Brasil. Por ejemplo, Cerro Largo, por ejemplo, Rocha, todo lo que es, sin lugar a dudas, puede generar todo eso. Por eso queríamos tener de primera mano, bueno, al economista Ignacio Umpierres, que nos permita, bueno, analizar un poquito este tema y tener la posibilidad, bueno, de analizar de primera mano repercusiones, reacciones y, bueno, lo que puede esto significar para, por ejemplo, ciudades fronterizas, comerciales que puedan tener, bueno, también algún efecto sobre esta situación. Primero que nada, gracias, Ignacio, por estar junto a nosotros. El gusto de recibirte aquí en la tarde de Carve.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para la audiencia.
Bueno, para entrar en tema, para clarificar un poquito más el panorama a la audiencia que está escuchando, ¿podemos hablar de una devaluación real, justamente del real, el peso brasileño? ¿Cómo lo visualizan ustedes desde, bueno, obviamente, el mundo económico?
Bueno, a ver, sí, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que el dólar en Brasil se ha fortalecido enormemente. Creo que ahí hay dos motivos por los cuales ello está pasando. Hay un factor más externo que tiene que ver con que el dólar se ha fortalecido en el mundo, ¿sí? Desde mediados de septiembre, eso está relacionado con que los mercados anticipaban el triunfo de Trump y luego lo que terminó confirmándose el triunfo de Trump la pasada semana y asociados a las políticas económicas que Trump llevaría a cabo, eso generó un fortalecimiento del dólar en todo el mundo. Uh-huh. Después hay un factor más doméstico que tiene que ver con algunos riesgos que Brasil viene acumulando en el último tiempo y que los mercados están comenzando a preocuparse, ¿sí? Sobre todo riesgos en temas fiscales. Brasil tiene un elevadísimo déficit fiscal, muy cercano al 9-10% del producto, y eso claramente ha generado riesgos hacia adelante, y por eso también es que por ahí el real se ha depreciado más que otras monedas de la región. Pero son esos dos factores los que están jugando, ¿no?
Sí, Ignacio, siempre se habla de lo dinámico que es esto. Muchas veces, bueno, cuando pasaba algo similar o algo hasta más grave por allí con lo que fue la situación económica de Argentina, se hablaba de que esto podía cambiar de un día para otro. Pensando y mirando hacia adelante, ¿cómo se analiza este momento realidad económica que vive el país norteño? ¿Vino para quedarse esta diferencia? ¿Puede cambiar? ¿Depende muchas veces del dólar? También depende muchas veces de circunstancias internacionales. Pero ¿cómo se visualiza el futuro principalmente en base a esta realidad que bien estás ilustrando?
A ver, hay dos elementos que uno debería mirar cuando habla de Brasil, ¿no? Es decir, uno es el crecimiento y otro es la diferencia de precios relativos que tenemos con Brasil. Desde el punto de vista del crecimiento, uno podría decir que Brasil sistemáticamente en los últimos dos años y medio, ha sorprendido positivamente. Es decir, es una economía que ha crecido mucho más de lo esperado por los analistas en Brasil. Sistemáticamente se vienen corrigiendo al alza las perspectivas de crecimiento, y eso ha estado, digamos, influenciado por dos razones. Una, Brasil, previo a la pandemia, implementó un conjunto de reformas estructurales que podrían estar, digamos, dando sus frutos luego de cierto periodo de tiempo. Tienen que ver con reformas en su mercado laboral, en algunos sectores no transables, en temas de empresas públicas, etcétera. Y hay un segundo elemento, un poco atado a lo que comentaba antes, que es el impulso fiscal que se viene llevando adelante el gobierno de Lula, ¿no? Es decir, el nivel de gasto en Brasil ha aumentado muchísimo y eso ha generado, por un lado, un deterioro de las cuentas públicas, pero por otro lado también un impulso en el crecimiento económico. Entonces, desde el punto de vista del crecimiento, Brasil está creciendo a buen ritmo y, de hecho, ha sorprendido y está diferenciándose positivamente de muchos de los países de la región. Desde el punto de vista de los precios relativos, como decía, estas incertidumbres hacia adelante, de qué tan sostenible es este crecimiento que veíamos y este déficit fiscal tan abultado, están generando esta depreciación del real de una forma más abultada que el resto de los países de la región también. Y de alguna forma eso nos amplifica una diferencia de precios que, desde el punto de vista de Uruguay con Brasil, ya es bastante estructural. Es decir, en general Uruguay, o mejor dicho Brasil, es bastante más barato que Uruguay a lo largo del tiempo, más allá de las fluctuaciones, algunos periodos donde eso se intensifica o donde eso se minimiza, pero en general Brasil hace muchísimos años, dado que Uruguay ha desarrollado mejores políticas que Brasil, ha tenido un diferencial de precios muy grande. Quizás sí lo que podamos ver en este tiempo y en el corto plazo es que esa diferencia de precios se empiece a amplificar aún más, ¿no?
Esto que mencionas, y pensando principalmente en la temporada de verano, pensando en los próximos meses, también bueno, puede generar el nerviosismo de muchos comerciantes aquí en zona de frontera. Aquellos que bueno, sin lugar a dudas, esperan la temporada para el ingreso de muchos norteños, que es una plaza muy fuerte. Bueno, ¿qué le podemos decir sobre este tema y sobre bueno esta realidad económica que estabas mencionando?
A ver, quizás uno en este caso traza como, es inevitable trazar el paralelismo con lo que pasó con Argentina, ¿no? Entre 2022 y 2023, ¿sí? Y claramente que estos, como vos decías al comienzo, ¿no? Estos desvíos de consumo son mucho menores en el caso de Brasil. Para empezar, porque si uno mira las cifras de turismo emisivo, es decir, el gasto que uruguayos realizan en otros países, estamos hablando de que, para tener un orden de magnitud, en el caso de Argentina, llegamos el año pasado a $1.300 millones de gastos uruguayos en Argentina. En el caso de Brasil, estamos hablando de cifras en el entorno de los 200-250 millones de dólares. O sea, claramente el orden de magnitud es bastante diferente. No obstante eso, sí estamos viendo que en este año hay un gasto de uruguayos en Brasil bastante más importante de lo que ha sido el promedio de los últimos años, ¿no? Que, como te decía, se ubica en el eje de los 200-250 millones de dólares, y probablemente este año termine cercano a 350 millones de dólares. O sea, que es un aumento importante del gasto de uruguayos en Brasil, y eso podría tener que ver claramente con una diferencia de precios que hace favorable, digamos, el gasto en Brasil. Eso desde el punto de vista del gasto hacia afuera. Desde el punto de vista de los brasileños que puedan venir acá, creo que no es un factor tan significativo, porque en los últimos años, sacando obviamente los años de donde tuvimos el cierre de fronteras, nos hemos empezado a acostumbrar a recibir un público brasileño de alto poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, que ha aumentado, de hecho, el gasto que realizan acá en Uruguay. De hecho, entonces uno no debería esperar grandes afectaciones en ese sentido, en esos flujos, por este diferencial de tipo de cambio, que obviamente al brasileño le va a quedar un poco más caro venir a consumir a Uruguay, ¿sí? Eso desde el punto de vista a nivel turístico. Y después siempre hay un canal, obviamente, que es el canal, digamos, de comercio fronterizo, informal, por si así se llama, que yo diría que, bueno, esto viene a agudizar una situación que ya es bastante estructural, ¿sí? O sea, los departamentos de frontera, el año pasado en el caso del litoral con Argentina, pero los del norte con Brasil, ya vienen hace bastante tiempo teniendo esta diferencia de precios estructural y estos desvíos de consumo a nivel frontera muy marcados. No un reflejo de eso son, por ejemplo, las altas tasas de desempleo o las bajas tasas de empleo, o las altas tasas de informalidad que tienen los departamentos vinculados más con Brasil, el caso de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Rocha, ¿no? Entonces, en general son departamentos cuyo mercado laboral siente estructuralmente estas diferencias de precios, y es algo que no se va a resolver en el corto plazo ni con medidas macroeconómicas o movimientos en el tipo de cambio, sino que también a veces responden a otros factores, ¿no?
¿Se puede identificar qué tipo de productos pueden sentir esta caída del valor del real? Es decir, ¿puede venir por el lado justamente de productos del hogar, de la comida, de la vestimenta? ¿O eso dependerá también del momento y también de las cifras y del dólar?
A ver, es difícil contestar esa pregunta. A priori uno, si mira lo que pasó en Argentina, generalmente el mayor desvío de consumo de productos masivos estuvo en lo que fue alimentos y productos cosméticos de higiene y bebidas de tipo alcohólico. En general, eso igualmente en el caso de la frontera ya se da, porque claro, como te digo, no es una situación que ya data. Quizás lo de Argentina fue un poquito más coyuntural o atípico. Lo de Brasil es una situación que viene de hace muchísimo tiempo, que responde a otras dinámicas, y al final del día la frontera es un mecanismo, o el comercio intrafronterizo es un mecanismo, digamos, de arbitraje de precios. También no es lo mismo, Brasil es un conjunto muy heterogéneo de lugares, entonces no es lo mismo pensar en Brasil a nivel agregado como pensar en Brasil en las distintas regiones. Ahí hay que ver las regiones vinculadas con Uruguay. Entonces, uno lo que podría decir es que esto es más estructural que coyuntural, que no va a haber grandes cambios en el corto plazo y que probablemente esto continúe en el tiempo, ¿no?
Todo esto que venimos hablando lo podemos ilustrar hacia el turista, hacia el uruguayo que tenga pensado irse de vacaciones, o al que convive con la frontera, el comerciante del Chuy, de Melo, de Rivera, los free shop. Voy a ir un poquito más allá ahora, y no sé si por ahí es posible responder esto. ¿Cómo puede influir también esta diferencia cambiaria a nivel justamente de la relación comercial entre Uruguay y Brasil? ¿Puede tener alguna incidencia, por ejemplo, en la relación comercial que tengan los países?
No veo gran incidencia. A ver, en general, como te decía, puede ser que haya algo más de turismo emisivo, o sea, uruguayos consumiendo y haciendo turismo en Brasil, pero tampoco es un factor que debería digamos preocuparnos, porque de eso se tratan, digamos, los flujos turísticos. Es decir, acá un país pequeño como Uruguay no tendría sentido tener objetivos de balanza turística o comercial positivo con ningún país. Es decir, mejor es que los flujos se reflejen las realidades, y en ese sentido no lo veo como algo negativo. Más allá de que sí hay afectaciones parciales en algunos sectores que son compensadas con otros. Si vamos a tener una temporada turística, por ejemplo, muy buena desde el punto de vista de la llegada de argentinos, entonces eso más que va a compensar cualquier otra menor incidencia de turismo interno que se migra a Brasil. Entonces, desde ese punto de vista no sería tan tan negativo, ¿no?
Bien, y dentro de también otras consultas que surgen sobre esto. Hablabas de que Brasil igual, a pesar de esto, está en un plano de recuperación. ¿Esto puede hacer de que, bueno, esta realidad económica que estamos hablando se pueda corregir rápidamente?
A ver, Brasil ha sido un caso bastante atípico en la región, porque ha logrado sostener un crecimiento después de la pandemia muy muy interesante para los guarismos que vienen, o las realidades de la región en general. Sí, es una región que viene creciendo relativamente poco. No es que el crecimiento en Brasil sea excepcionalmente alto, ni mucho menos, pero sí que lo ha venido haciendo mejor de lo esperado. Es cierto que hay una parte, como decía, de ese crecimiento que es impulso fiscal, y que eso, claro, tiene una vida corta, porque el mercado ya lo está, digamos, priceando con aumento del tipo de cambio, con riesgos, vulnerabilidades fiscales hacia adelante. Entonces, probablemente esa parte del crecimiento no sea muy sostenible. De hecho, además, también el Banco Central de Brasil está fuertemente aumentando las tasas de interés, porque ese mayor nivel de actividad tiene su correlato en precios, y eso de alguna forma va a ser otro elemento que va a conspirar contra estas tasas de crecimiento por ahí buenas. pero creo que lo principal, y al igual que la mayor parte de los países de la región, va a depender de la coyuntura externa, de cómo se desarrolle la administración de Trump, de las medidas que tome Trump. Y creo que desde ese punto de vista, uno de lo que observa para Brasil y para el conjunto de América Latina es un ciclo que podría volverse más adverso, en el sentido de que Trump prevé aumentar los aranceles hacia China. Eso es consistente, digamos, con un ciclo de dólar que podría fortalecerse, con ciclo de materias primas que no parecen aumentar, si se mantendrían bastante niveles bastante deprimidos. Entonces, todos esos son factores que hacen que la región se vea un ciclo más ruidoso que virtuoso de acá en adelante, ¿no? Y Brasil no escapa de eso.
Bueno, realmente muy claro en los conceptos. El gusto de tenerlo, economista Ignacio Umpierres, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo. Gracias por estar aquí también en la tarde, Car, por analizar un poquito, bueno, también un tema que por ahí puede también llamar la atención o la preocupación del comercio, principalmente en zona de frontera con Brasil, pero bueno, muy claro en los conceptos, así que bueno, seguiremos de cerca este tema, el gusto de tenerlo aquí en la tarde, Carve, y de ya, bueno, siempre las órdenes para seguir, bueno, ilustrando de esta buena manera, bueno, factores económicos que tengan relación directa con nuestra población, con el comercio, también del interior, muchas veces, que bueno, convive con esta situación y con vaivenes económicos, como pasó en la frontera con Argentina durante mucho tiempo, bueno, cuando también captábamos esta información, era lindo poder analizarlo desde otro punto de vista con la frontera con Brasil. Así que desde ya, agradecido y como siempre, las órdenes para aquí en la tarde de Carve.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes también.
Que pase muy bien, gracias.
Todo un país.